Muy bien, vamos ahora a la sesión número 9. Y siguiendo la línea de ese himno, quisiera mencionarles estas frases en Filipenses. El progreso del Evangelio. La defensa y confirmación del Evangelio. Versículo 12. El avance del Evangelio. Y en el versículo 27, la fe del Evangelio. Así que cuando Pablo estaba hablando del Evangelio, él habló de la comunión en el progreso del Evangelio. Versículo 5. Versículo 7, él habló de la defensa y confirmación del Evangelio. Además, habló del avance del Evangelio y de la fe del Evangelio. Otros, los judaizantes, también predicaban el Evangelio, pero lo predicaban por rivalidad, por espíritu divisivo, por ambición egoísta, por envidia y por contienda. Entonces, en el día de hoy, en esta última sesión de estas tres sesiones que hemos tenido y llegando a la última reunión, vamos a hablar acerca de la defensa del Evangelio. Y se requiere la defensa porque a medida que estamos confirmando el Evangelio, estamos presentando los misterios de Cristo, de la iglesia, del propósito de Dios. Y a la vez se requiere que podamos defender para rechazar y resistir todas las herejías, todo lo que distorsiona la verdad, todo lo que nos aparta de lo que es experimentar y disfrutar a Cristo y la iglesia. Así que en todas estas tres sesiones ha sido algo muy dulce en cuanto al pastoreo. Y el niño, el nuevo, debe ser alimentado, debe ser cuidado con ternura, debe ser educado, ¿verdad?, en las verdades, debe ir a la escuela. Se nos ha hablado mucho de comer, de dar de comer, de nutrir, de ir a la escuela, de educarlos en la verdad. Pero el niño también se enferma. Así que, si me permiten, en esta tarde tenemos que dar la vacuna. A mí me tocó dar la vacuna. Así que prepárense, que aquí viene la vacuna. Todo este mensaje. Y además, otros dos apéndices. Todos los otros mensajes no tenían apéndices. Este no solo tiene uno, sino que tiene dos apéndices. Y tienen un bosquejo bien grande. Así que esta no es una vacunita. Es una vacunota. Y lo quisiera poner en este contexto. En Juan 15, en verdad hemos venido presentando lo que es dar fruto, la vid, el pámpano, permanecer en la vid. O sea, si usted lee todo lo que es Juan 15, nos habla del organismo del Dios triuno, que es la vid, y los pámpanos, que son los creyentes, que permanecen en la vid y que dan fruto. Juan 15 es en verdad lo que hemos estado hablando en todas estas sesiones. Nosotros no me elegisteis a mí, dice el Señor. Versículo 16 de Juan 15, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que en estos primeros 17 versículos de Juan 15, hay un pasaje de 17 versículos preciosos, bellos, que nos hablan de lo que es dar fruto para glorificar al Padre al ser parte de la vid, ser pámpanos que dan fruto. Sin embargo, inmediatamente después de esta porción, si usted se da cuenta, vienen otros 14 versículos, desde el versículo 18 de Juan 15 hasta el versículo de Juan 16, versículo 4, en donde el Señor nos habla acerca de lo que viene después. Una vez estamos por el avance del Evangelio, en la comunión por el progreso del Evangelio, en la fe del Evangelio, en la confirmación del Evangelio, viene ataque, viene persecución, viene oposición, por lo cual debemos estar prestos también para la defensa del Evangelio. Y aquí, en estos versículos, podemos ver que el Señor Jesús, a quien se le opusieron los religiosos todo el tiempo en su ministerio, se le opusieron los religiosos hasta matarlo. Igual con los apóstoles, los azotaron, los encarcelaron, los mataron. El Señor Jesús aquí da la vacuna. Aquí el Señor Jesús nos habla, y esos son unos versículos muy preciosos, inmediatamente después que dice, os escogí para que vayáis, para que llevéis fruto, en el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque cuando el avance del Evangelio va y hay progreso, esto levanta la oposición del enemigo. Y vamos a ver por qué canales y de qué manera también nosotros podemos resistir y defender el Evangelio. Dice en el versículo 20, sabiendo lo que venía, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, en ese momento no, pero más tarde, acordaos. El Señor estaba vacunando a sus discípulos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El esclavo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que por una parte, las personas religiosas, el mundo religioso estaba oponiéndose, persiguiendo al Hijo. Y aunque decían que servían a Dios el Padre, perseguían al Hijo. El Hijo y el Padre son uno. Y nosotros somos la extensión del Dios triuno. Así que así como le pasó al amo, también a los siervos. Y nosotros venimos a ser la extensión del Dios triuno, por lo cual también debemos esperar persecución. Sin embargo, el resultado está aquí en Juan 15:20, que dice, algunos nos van a perseguir, otros van a guardar la palabra. Este es el resultado. Unos nos van a perseguir, pero otros van a guardar la palabra. Así que aborrecieron al Hijo, también nos van a aborrecer a nosotros. Por eso no debemos estar sorprendidos que haya persecución. No debe sorprendernos que haya esta clase de tribulación, o que se nos acuse, que se nos calumnie, que se nos difame, que se digan mentiras acerca de nosotros. Bueno, en Juan 15, el Señor, vemos que estaba preparando a los discípulos para la persecución que vendría. Y en Juan 16, Él continúa y de nuevo dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, el Señor sabía lo que vendría. Y de igual manera para nosotros. Esta palabra está acá para que no tropecemos. Os expulsarán de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿De dónde venía la persecución? Del mundo religioso. ¿Qué le pasó a los apóstoles? A los apóstoles también le vino la persecución, fueron azotados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, y ellos, cuando cuidaron a sus hijos, a los creyentes en las iglesias, mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 3, versículos 3 y 4. A fin de que nadie se deje mover por estas tribulaciones. Vienen las tribulaciones, pero permanezcan, no sean sacudidos. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos. Le estaban diciendo de antemano lo que vendría. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea que los apóstoles vacunaron a los creyentes, así como el Señor vacunó también a los discípulos. Entonces, nosotros aquí estamos también para ser vacunados y para vacunar, para que aquellos que estemos cuidando, cuando se enfermen, sepamos. La vacuna se da antes que se enferme. El antídoto se da después. Que estamos hablando de vacunar. Esto se da antes que alguien sea envenenado. Por una parte hay oposición externa y por otra parte hay oposición o resistencia o el adversario interno. Hoy nos vamos a enfocar no en lo interno, sino en la oposición externa. Así que en Mateo 5, 11 y 12, el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. No por nuestros propios errores, ¿verdad? No, es por causa del Señor. Esta es persecución por causa del Señor, que nos vituperen, que nos difamen, que nos calumnien y que nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Son mentiras. Así que ahora vamos a hablar de ciertas mentiras más adelante en el bosquejo para poder discernir la verdad y poder entonces resistir esas herejías y resistir esas mentiras. Bueno, bienaventurados sois, dice el Señor, cuando os persigan, bienaventurados. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así que debemos entender lo que vendrá. Vendrá persecución. Pedro dice: amados, no os extrañéis por el fuego de tribulación en medio de vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es algo extraño, es algo que debemos estar claros que vendrá. Y Juan escribió, exiliado desde la isla de Patmos: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Exiliado en Patmos, él estaba escribiendo allí la palabra de Dios. Así que esto le aconteció al Señor Jesús, lo mataron, lo persiguieron, a los apóstoles también les ocurrió. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia y no debemos sorprendernos cuando haya persecución también contra nosotros. Y la hay. Bueno, ¿de dónde viene esta persecución? El origen es Satanás. ¿Quién es el homicida? el mentiroso y el padre de mentiras. En Juan 8:44 dice esto: él es mentiroso y padre de mentira. Y también en Apocalipsis 12:11 nos dice que él es el acusador de los hermanos. Así que, ¿de dónde viene esta persecución? Viene de Satanás. ¿Quién es el homicida? El mentiroso. El que acusa. El que miente. El que difama. El que calumnia. Una mentira es una acusación falsa. Y eso, en términos legales, es una difamación o una calumnia. Decir algo que es falso o acusar de manera falsa, eso es una difamación o una calumnia. Así que el origen es Satanás. Pero ¿cuáles son los canales por donde viene esta persecución? Bueno, de aquellos que conocemos. Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De dónde va a venir la persecución? De la casa, de las personas que conocemos. Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, los que conocemos, y matarán a algunos de vosotros. Así que proviene de los que conocemos, además proviene de las personas religiosas. ¿Cuál fue el primer homicidio registrado en las Escrituras? Fue el de Caín. Caín ofreció a Dios su ofrenda y luego mató a su hermano Abel. Por celos. Porque él presuntuosamente ofreció algo a Dios, no conforme al camino que Dios había fijado, no conforme a la manera que Dios había dispuesto, sino de su propio fruto, de su propio esfuerzo, le ofreció algo a Dios, lo cual era un insulto para Dios. Dios lo rechaza, y por celos de que su hermano Abel, la ofrenda de él fue bien recibida, le decayó el semblante. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Así que la persecución viene de los religiosos. Dice en Juan 16:12, os expulsarán de las sinagogas. Hechos 5:40-41, ¿quién persiguió al Señor Jesús? Los judíos religiosos. ¿Quién persiguió a los apóstoles? El Sanedrín. Dice que los azotaron. Hechos 5:40-41. Pero los apóstoles se regocijaron porque habían sido tenidos por dignos de ser ultrajados por causa del nombre. Los que conocemos, los religiosos e incluso otros creyentes también. ¿Cómo le ocurrió a Pablo? Pablo estaba en la cárcel y habían algunos que estaban predicando el evangelio. ¿Por qué? Por envidia, por ambición egoísta, para añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Por eso estaban predicando el evangelio. ¿Qué dice el Señor en Proverbios 6:16-19? Aborrece Jehová al testigo falso, al que dice mentiras y al que siembra discordia entre los hermanos. ¿Cuál es el motivo entonces? Vimos el origen de Satanás, vimos los canales. ¿Cuál es entonces el motivo? Los celos. Los celos de las personas religiosas. Hechos 5:17-18. Levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, se llenaron de celos. Hechos 13:45, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Hechos 17:5, entonces los judíos teniendo celos. El celo, los celos de los religiosos es el motivo de la persecución. Ahora, ¿qué efecto tiene la persecución en nosotros? Tiene dos efectos, o puede tener dos efectos. Por el lado negativo, puede afectar nuestra manera de pensar. Si usted recibe el veneno, si usted recibe la acusación, entonces su manera de pensar va a ser corrompida. Este es por el lado negativo. En Hechos 14, del 1 al 2, ahí los judíos que desobedecieron, cuando se habló la palabra, algunos obedecieron la palabra y otros la desobedecieron. Los que desobedecieron, excitaron, dice, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Corrompieron el ánimo. Igual como en 2 de Corintios 11, donde Pablo dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él temía que se corrompan vuestros pensamientos. Corromper vuestros pensamientos significa que seamos alejados de la sencillez que es para con Cristo. Que dejemos de amar al Señor. ¿Qué causa de manera negativa la persecución? Causa que pueda haber confusión por parte nuestra. Puede causar desaliento. Puede causar que tropecemos, que se corrompan nuestros ánimos, que seamos apartados de amar al Señor Jesús. Puede sacudir nuestra fe. Por eso necesitamos la vacuna, para poder resistir las herejías y resistir la oposición. Bueno, para eso, la vacuna. ¿Y qué significa la vacuna? Significa que, siguiendo el modelo del Señor y de los apóstoles, aquel a quien estamos cuidando, debemos hablarle algo para que esa persona pueda resistir esos pensamientos corruptos. Entonces, por el lado negativo, puede la persecución o la oposición corromper nuestros pensamientos. Pero sabe que cuando viene la persecución también hay un lado positivo. Y es que la persecución, el fuego, nos purifica. Así que puede tener un efecto negativo, como también un efecto positivo en que nos refina, nos purifica. Job 23:10 dice, si me prueba, saldré como el oro. Salmo 66:10, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Nunca me olvido una vez, estaba saliendo de la casa donde estaba viviendo, esa ya como 30 años, estaba viviendo con los hermanos en un vivir corporativo, y afuera donde vivíamos teníamos una gran pancarta en rojo, blanco y rojo, que declaraba que Jesucristo es el Señor. Amén. Estamos en una calle principal y todos lo veían. Y un día, saliendo de la casa, alguien había tomado una piedra grandísima y la habían tirado contra el portón. Y cuando yo salí y vi esa tremenda piedra y el portón despedazado, por una parte, pues me preocupé, ¿no?, que pudiera ser alguno de nosotros. Y por otra parte, fui tan fortalecido y me refinó eso. Dije, estoy dispuesto a que me maten. O sea, tenemos que hacernos esa pregunta. Amén. Incluso la persecución que estamos en aquel tiempo era una persecución terrible. Usted hablaba con alguien, le predicaba el evangelio, hablaba con algún contacto, algo así. Al momento, a la semana, tenían un libro negativo en contra de nosotros. Y las personas a quien habíamos cuidado después de hace semanas no querían ni siquiera hablarnos. Era terrible la persecución que se estaba dando en aquel tiempo, por libros de difamación y de calumnia. Y eso, cada vez, o sea, teníamos contactos, personas que cuidábamos, que llevábamos a que oraran, leyeran, tocaban al Señor, disfrutaban al Señor, a la semana ya no los querían ver. Porque habían hablado con esta persona, con el pastor, con aquel otro, les habían dado un libro en contra de nosotros, o le habían dicho algo en contra de nosotros, y nos rechazaban. Entonces, la persecución nos purifica. Pero usted necesita tener raíces, porque cuando sale el sol con esa mata, ¿verdad? En Mateo, la planta necesita tener raíces. De otra manera se marchita. ¿Y qué se refiere el sol ahí? Las persecuciones. Entonces debemos tener raíces profundas para que cuando venga la persecución, esto sea de ayuda a la planta y no para marchitarla. Así que en todas las persecuciones o cuando nos vengan las persecuciones, debemos tocar al Señor, debemos entonces ser refinados, pero de antemano debemos vacunar a las personas a quien estamos cuidando. Esa es nuestra responsabilidad. No espere a que venga el germen. No espere a que venga la enfermedad. No espere. Sino que la vacuna se aplica antes que la persona se enferme o que reciba el germen. Así que debemos aprender cómo vacunar. Y de esto vamos a hablar ahora y también está en los apéndices. Bueno, en cuanto al bosquejo, se nos dice que en el recobro hay dos aspectos. Por una parte, todo lo que se nos ha estado hablando es acerca de disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo, experimentar subjetivamente a Cristo. Y a través de este disfrute, algo es producido, que es la iglesia. Y la iglesia es la expresión corporativa del Dios triuno. Así que los dos aspectos del recobro son, por una parte, el disfrute, la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo. Y por otra parte, la expresión práctica de la iglesia. Estos son los dos aspectos del recobro: Cristo y el cuerpo. La iglesia que es el cuerpo y Cristo que es la cabeza. Si disfrutamos a Cristo, el producto va a ser la iglesia. Ahora, ¿a dónde viene el ataque entonces? El ataque va a ser en contra de la experiencia subjetiva de Cristo y también va a ser en contra de la expresión práctica de la iglesia. Estos son los dos ataques. Y en particular, los ataques tienen que ver con la doctrina de la Trinidad, que en particular es nuestra experiencia del Espíritu. O sea, que es el disfrute, la experiencia subjetiva de Cristo, que tiene que ver con la Trinidad y en particular con nuestra experiencia del Espíritu, por una parte. Por otra parte, el ataque es contra la iglesia, contra la práctica de la iglesia o el terreno de la iglesia. Y en el bosquejo se nos presentan estos dos ataques y la manera de resistirlos. Ahora, la herejía, tal vez tenemos el concepto que sabemos, bueno, la herejía es algo malo, ¿verdad? Es algo negativo. Pero debemos saber qué es la herejía. Pues se nos ha acusado de herejía. Si usted está sorprendido por eso, tal vez no debería estar en esta reunión, ¿verdad? Pero es un hecho. Se nos ha acusado de herejía. Entonces debemos saber cuál es la acusación y cuál es la verdad, y eso nos va a equipar para poder entonces vacunar a otros. La herejía, que en el griego es airesis, tiene dos significados principales. En primer lugar, se refiere a aquellas enseñanzas que forman sectas o divisiones en el cuerpo de Cristo. O sea, se refiere a enseñanzas que separan a los creyentes del cuerpo de Cristo. Esa es una herejía. Si una enseñanza es turbia o está desviada, eso no necesariamente es una herejía. Puede ser algo equivocado. Pero esa enseñanza viene a ser una herejía cuando llega a tal punto la desviación que forma una división en el cuerpo de Cristo, que separa a los creyentes de la comunión del cuerpo de Cristo. Eso tiene que ver con el cuerpo. También una herejía es una enseñanza desviada al punto que nos separa de la cabeza. Así que de nuevo vemos que tanto el disfrute y los dos factores en cuanto al recobro son el disfrute de Cristo y la expresión que es su cuerpo, la iglesia. Los ataques entonces también están dirigidos tanto a la cabeza como al cuerpo. Así que la herejía es una enseñanza que forma sectas en el cuerpo de Cristo, forma divisiones, y también es una enseñanza que seduce a las personas y las separa de el Señor, el Salvador, del Señor Jesús. Ahora, en uno de los apéndices hay una porción muy clara en cuanto a cuáles son nuestras creencias. Y en el tiempo de estudio se les va a pedir que vayan y repasen eso y que lo estudien, incluso en su tiempo en casa. Les animo a que hagan esto para que ustedes sepan qué es la verdad y qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que nosotros verdaderamente creemos. Ahora, si alguien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él ha resucitado y ascendido, ese es un hereje, porque la herejía nos separa de Cristo. Ahora, usted va a esos puntos y usted va a ver claramente que nosotros sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Jesús es Dios y Él es hombre. Amén. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto, que se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ascendió, está a la diestra y también mora en nosotros. Esto es lo que nosotros creemos acerca de Cristo. Eso no es herejía. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, nosotros también decimos que el Hijo es el Padre y que el Hijo es el Espíritu. Y debe haber una corrección porque en el punto 2C3 dice ahí que Él es el Padre y el Hijo. No, debería ser es el Padre y el Espíritu. Hay una corrección que usted tiene que hacer ahí. ¿Por qué decimos nosotros que el Hijo, que Cristo es el Padre y también el Espíritu? ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿a dónde dice la Biblia eso? En Isaías 9:6 se nos dice: un niño nos ha nacido, aleluya. Hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahí dice que el Hijo será llamado el Padre Eterno, y que el niño que nació es Dios. Ciertamente esto se refiere a Jesús. Él es el Dios completo y Él es también el hombre perfecto. El Hijo es el Padre. ¿A dónde dice que el Hijo, el Señor, es el Espíritu? ¿A dónde dice eso? En 2 de Corintios 3, 17, y les leo, dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Por qué decimos nosotros que el Señor es el Espíritu? Porque 2 de Corintios 3, 17 dice que el Señor es el Espíritu. Y en 1 de Corintios 15, 45 se nos dice que el postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante. Ok, ahora, ¿es posible entonces que en base a decir lo que la Biblia dice, que alguien nos acuse de herejía? Si usted no entiende lo que significan estas afirmaciones, es posible que alguien lo acuse de herejía. Porque nos han acusado de modalismo. Entonces, hay dos preguntas. Uno ¿es nuestra perspectiva en cuanto a la Trinidad bíblica? Tenemos que saber responder esa pregunta. Y la respuesta es sí. La otra es, la otra pregunta es, ¿está usted de acuerdo con una perspectiva modalista de la Trinidad? No. No. Ok. En el 3A dice, debemos conocer la verdad de la Trinidad revelada en las Escrituras. Antes de conocer lo que es falso, usted debe saber lo que es verdadero. La mejor manera de saber si un billete es falso es saber lo que es el billete verdadero. Entonces debemos saber lo que es verdadero, la verdad de la Trinidad. Entonces, cuando viene algo falso, sabemos si eso es falso. La verdad de la Trinidad es el recurso, es el capital de nuestra fe. ¿Usted en qué cree? Creemos en la Trinidad. ¿Qué nos hace cristianos? No creemos en un Dios que es uno solamente. Creemos en un Dios que es tres. ¿Sí o no?
Sí.
¿En qué cree usted? Yo creo en que Dios es uno y Él es tres. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted? Así, esta es la verdad capital de nuestra fe. Y todo lo que hace el Dios triuno, toda operación que lleva a cabo, es una operación triuna. Y nosotros somos el organismo de este Dios triuno. Ahora, este Dios es uno. Y este Dios es tres. Aleluya. Es un misterio. Es un misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia. Así que yo lo creo. Los tres, el Padre es eterno. El Hijo es eterno. El Espíritu es eterno. Los tres son Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. ¿Y de qué manera son uno y son tres a la vez? Ellos coexisten simultáneamente desde la eternidad hasta la eternidad. Y moran el uno en el otro. Son coinherentes. A la vez que moran simultáneamente, perdón, que coexisten simultáneamente, a la vez, ¿de qué manera coexisten? Coexisten el uno en el otro.
Amén.
¡Aleluya!
Amén.
¿Y todo eso para qué? Para impartirse en nosotros.
Amén.
¿Por qué Dios es triuno? No sé cómo Él es triuno, pero sí sé para qué. Y es para impartirse en nosotros. Si Él no fuera triuno, Él no podría impartirse en usted. ¡Aleluya! Ahora, que alguien nos acuse de modalismo es una locura. Es ridículo. Es una acusación falsa, es una difamación, es una calumnia. Sin embargo, hay que saber qué es el modalismo, ¿no? Para que cuando alguien le diga, tú eres modalista, dices, estás loco, yo no creo eso. ¿Qué es el modalismo? El modalismo, ok, hay dos errores en cuanto a la Trinidad. Uno es que usted enfatiza el lado de uno al punto que se vuelve modalista. El otro extremo es que usted enfatiza tanto el lado de tres que se vuelve triteísta. Estos son los dos errores en cuanto a la Trinidad. Si usted enfatiza tanto el lado de uno, que pone a un lado el tres o la distinción en la Trinidad, usted se vuelve modalista. Esa es una herejía. Si usted por el otro lado enfatiza tanto el lado de tres que pone a un lado el lado de uno, usted se vuelve triteísta. Estos son los dos errores. Y nosotros no estamos en ninguno de los dos extremos. Nosotros estamos bien en el medio. ¿Por qué? Porque la Biblia está bien en el medio. Tiene una perspectiva equilibrada de la Trinidad esencial y la Trinidad económica. Ok, ¿qué dice el modalismo? El modalismo dice que en el Antiguo Testamento estaba el Padre y que cuando vino el Hijo, el Padre cesó de existir. Y que luego cuando vino el Espíritu, el Hijo cesó de existir. Eso es una herejía. El modalismo entonces dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son eternos, ni existen al mismo tiempo. Por eso nosotros creemos en la coexistencia, al mismo tiempo, simultáneamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Más bien, el modalismo dice que hay tres manifestaciones temporales de un único Dios. O sea, dicen Dios es único. Y este único Dios se manifestó en etapas y en tres manifestaciones, pero eran temporales. Así que cuando el Hijo apareció, el Padre desapareció. Y cuando el Espíritu apareció, el Hijo desapareció. Esto es una herejía. O sea, que pone a un lado la pluralidad en la Deidad. Cree que hay un Dios eternamente, pero no tres. Este es el modalismo. Y nos acusan de eso porque decimos que el Hijo es el Padre y que el Hijo es el Espíritu. Pero decir que el Hijo es el Padre y el Hijo es el Espíritu es proclamar lo que la Biblia dice, pero no nos hace modalistas, porque creemos de nuevo que los tres son Dios y que los tres coexisten al mismo tiempo, simultáneamente, y que los tres son eternos y que los tres son coinherentes y moran el uno en el otro. Así que Dios es uno y Dios es tres, a la misma vez. ¡Aleluya! Entonces, no hay ningún problema en decir que el Hijo es el Padre, porque son uno. No hay ningún problema. Y no hay ningún problema en decir que el Hijo es el Espíritu. ¿Por qué? Porque solo hay uno y son uno. Solo hay un Dios. Sin embargo, no hay separación entre los tres. Hay distinción. Al decir entonces que son uno, no ponemos a un lado que haya distinción entre los tres. Entonces, no hay ningún problema en decir que el Hijo es el Padre y el Hijo es el Espíritu. Si usted entiende cuál es la acusación, si usted entiende cuál es la herejía, y si usted entiende cuál es la verdad. Así que el modalismo es un extremo herético por el lado de 3:1 y enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu no son todos eternos, ni tampoco existen simultáneamente, sino que son meramente tres manifestaciones temporales y secuenciales del único Dios. Bueno, por causa del tiempo, les dejo el resto del bosquejo. Yo creo que ya liberé la carga en cuanto a esto. Y ahí está la Trinidad esencial y la Trinidad económica. Por una parte está el lado esencial y por el otro lado está el aspecto económico. Y está muy bien explicado y muy bien presentado acá para que entonces sepamos que... Y lo puedo resumir de esta manera. Hablando del Dios triuno, y les recomiendo la nota de 2 de Corintios 13, 14. Podemos resumir lo que creemos en cuanto al Dios triuno en que hay una esencia en tres hipóstasis. Una esencia, un Dios, en tres hipóstasis. Padre, Hijo y Espíritu. Hay un Dios, quien es tres, los tres son eternos, los tres son Dios, coexisten y son coinherentes. Aleluya. Este es el Dios triuno. Bueno, así que creo que queda claro que no somos modalistas. Espero que ahora entiendan cuál es el error del modalismo. Y así como el modalismo enfatiza el aspecto de uno, el triteísmo enfatiza el lado de tres, que hay tres dioses. O sea, que hay una separación entre los tres, es lo que dice el triteísmo, que no es correcto. Hay distinción entre los tres, pero nunca separación. Si hubiera separación, no serían uno. Entonces hay una esencia en tres hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y para qué es esto? Para impartirse en nosotros. ¡Amén! Aleluya. Si usted tiene un entendimiento equivocado acerca de la Trinidad, esto va a afectar su disfrute. ¿Por qué peleamos en cuanto a la doctrina de la Trinidad o la enseñanza de la Trinidad? Porque esto va a afectar su disfrute. Esto va a afectar el disfrute, la experiencia subjetiva que usted tenga de Cristo. Todo el Nuevo Testamento está empapado de la Trinidad divina. Los apóstoles, cuando hablaban de uno, hablaban del otro y del otro, estaban todos los tres allí. En todo, si usted ve el contenido intrínseco de las Escrituras, es la Trinidad divina. Todo el disfrute, todas las experiencias que presentaron los apóstoles, estaba allí la Trinidad divina. Si tenemos un concepto equivocado, errado, desviado, peor, herético, esto afecta nuestro disfrute de la Trinidad divina. Así que por tanto debemos estar claros con respecto a esto. Ok, este es un ataque. Por el otro lado está el ataque de la iglesia, que es la expresión práctica del Dios triuno. El Padre está corporificado en el Hijo es hecho real como el Espíritu es la esencia de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está expresado en las iglesias locales. Amén. Así que las iglesias locales son la expresión de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, entonces, es la realidad del Espíritu. El Espíritu es Cristo hecho real a nosotros, y Cristo es la corporificación del Dios triuno. ¿Cuántas iglesias hay? Una. Hay una sola iglesia universal. Una sola iglesia. Ahora, otra mentira que dicen acerca de nosotros. ¿Cree que solo los que se reúnen con las iglesias locales son cristianos? No. Ni creemos esto, ni lo enseñamos. En la iglesia católica, en las denominaciones protestantes, en los grupos cristianos, hay muchos creyentes genuinos. No se requiere, entonces, que usted se reúna con nosotros para ser cristiano. Eso es una mentira, es una locura, pero nos acusan de eso. ¿En qué creemos nosotros? Está de nuevo en ese apéndice de la fe común. Para ser creyente, usted no tiene que creer nada acerca de la iglesia. ¿Dónde usted se reúne? ¿Cómo se reúne? O si no se reúne, o si se reúne, eso no tiene que nada que ver con su salvación. La salvación tiene que ver con que usted se arrepienta y crea en Jesús, el Hijo de Dios, para que usted sea lavado de sus pecados y usted nazca de nuevo y reciba vida eterna en Cristo. Esto es lo que usted debe creer para ser salvo. Ahora, la otra mentira. ¿Creen ustedes que son la única iglesia verdadera? ¿Somos la única iglesia verdadera? No. Ok. Así como solo hay un Dios, hay una sola iglesia. ¿De qué se compone la iglesia? La iglesia se compone de todos los creyentes a lo largo del tiempo y del espacio. Esa es la única iglesia universal. Entonces, la acusación viene porque, y lo explica más claramente, y tal vez voy a leer el bosquejo para entonces encajarlo de esa manera, pero tenga esa pregunta para poder responderla. Ok. Entonces, el segundo ataque viene con respecto a la iglesia o el terreno de la iglesia o la expresión práctica de la iglesia. Así que necesitamos conocer la verdad en cuanto a la posición apropiada de la iglesia. Entonces, hay dos aspectos con respecto a la iglesia universal y la iglesia local o el aspecto local. En el aspecto universal, la iglesia es solamente una. Y en el aspecto local, la iglesia es expresada en muchas iglesias locales. Así que la iglesia universal llega a ser expresada en las muchas iglesias locales. Ok. Esto está muy bueno. La primera mención de la iglesia en Mateo 16, 18. Ahí está la iglesia universal. Yo edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia universal. El último versículo que habla acerca de la iglesia es Apocalipsis 1:11. Y ahí están las iglesias locales. Así que el primer versículo nos habla de la iglesia universal. Y el último, ese es Mateo 16:18. Y el último, Apocalipsis 1:11, nos habla de las iglesias locales, porque ahí se nos habla en Apocalipsis 1:11 de siete iglesias en siete ciudades: Éfeso, Esmirna, Pergamino, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Así que aquí vemos siete iglesias en siete ciudades. Así que la jurisdicción de cada iglesia local es la ciudad. Una ciudad, una iglesia. Ok. Hay dos puntos entonces muy claros en el Nuevo Testamento. La iglesia se hace práctica, ¿a dónde? En las iglesias locales. Y cada iglesia local debe igualar a la ciudad en la que se encuentra. O sea que cada localidad debe tener una sola iglesia. Ahora, cuando nosotros entonces decimos que somos la iglesia, y sí lo somos, ¿verdad? Sí somos la iglesia. Ok. Y no una división. O si no somos la iglesia, somos una división. ¿Qué somos? ¿La iglesia o una división?
Iglesia.
Somos la iglesia. Ok. Entonces, otros nos acusan y nos dicen, ajá, las iglesias locales reclaman que ellos son la iglesia y que todos los demás no están en la iglesia. ¿No significa esto que ellos son una secta? ¿Cuál es la acusación? La acusación es que somos exclusivos en nuestra comunión. Esa es la verdadera acusación. Que somos exclusivos. Al decir que nosotros somos la iglesia, entonces decimos que los otros no son la iglesia. Eso es lo que ellos nos acusan, de ser exclusivos en nuestra comunión. Pero nosotros, al declarar que somos la iglesia en la ciudad donde vivimos, incluimos a todos los creyentes. Ese pan que usted disfruta ahí los domingos, ¿qué incluye ese pan? A todos los creyentes. Si fuera un pan exclusivo, usted es una secta local. Así que ese pan que está ahí en el monte, ¿verdad? Ese pan incluye a quién, hermano Sergio.
A todos los creyentes.
Aleluya. A todos los creyentes que están en la iglesia universal. Entonces, esta acusación es una mentira. Porque al nosotros declarar que somos la iglesia, más bien estamos incluyendo a todos los creyentes. Y no excluyendo a nadie. Así que, de nuevo la pregunta. ¿Creen ustedes que son la única iglesia verdadera?
Amén.
No. Aleluya. Por eso necesitamos ser perfeccionados, ¿no? Así como solo hay un Dios, hay una sola iglesia universal, la cual incluye a todos los creyentes en tiempo y espacio. Esa es la iglesia única. La iglesia única es la iglesia universal. Cuando en el Nuevo Testamento se nos presenta de qué manera debe haber una expresión de esa iglesia universal, entonces ahí viene en juego lo que es el terreno de la iglesia. Y la Biblia nos presenta que para mantener el terreno de unidad, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, entonces la Biblia nos dice que debemos reunirnos como la iglesia en la ciudad donde vivimos. Y ese terreno es inclusivo porque incluye a todos los creyentes que viven en la ciudad donde vivimos. Cuando nos reunimos como la iglesia en East LA, ustedes están allí como testimonio de que todos los creyentes en East LA son la iglesia. Ese es el testimonio. En Southgate, ahí está la iglesia, en Southgate. ¿Qué testimonio da? Que todos los creyentes en Southgate pertenecen a la única iglesia universal. Así que ese terreno nuestro es inclusivo, no exclusivo. Por lo cual, cuando nos encontramos con otros creyentes, no los rechazamos, sino más bien, si Dios los recibió, nosotros también los recibimos. Dios lo recibió, ¿cómo puedo yo rechazarlo? Cristo murió por él, ¿cómo puedo yo rechazarlo? No lo rechazamos. Más bien, estamos abiertos a comunión con todos los creyentes. Ese es el testimonio de la iglesia. Entonces, tenemos que entender cuál es la pregunta. ¿Verdad? Antes de poder contestarla, hay que entender cuál es la pregunta. Y saber la verdad, y entonces saber cómo contestarla. Bueno, se acabó el tiempo. Bueno, ok. Solo acabamos el bosquejo entonces. Necesitamos saber cómo reunirnos con alguien que nos acusa de ser una secta y de ser herejes. Primero, no sea ofendido, ni pierda su paciencia. Amén. Aleluya. Al contrario, permanezca abierto y pídale que le dé todos los puntos y definiciones. Mientras más le dé, mejor. A lo mejor él ni siquiera sabe lo que es modalismo. Ustedes son modalistas. Ajá, ¿y qué es el modalismo? No sé. Ok. O a lo mejor sí sabe, pero después no sabe lo que nosotros creemos. Y usted al decirle todos los puntos en cuanto a la Trinidad, entonces va a quedar claro, no somos modalistas. Esa es una acusación falsa. Entonces tenemos que saber de qué nos acusan, tome notas y ore y tenga comunión. Quizás en algún momento el Señor le dé la oportunidad de ayudarle a él a entender claramente lo que es una herejía. Punto 6. Necesitamos aprender a contactar a las personas de una manera normal. Sea una persona normal, un ser humano apropiado con una humanidad noble y de peso. Incluso necesitamos brillar con Cristo. Sea simplemente una persona común y normal que puede contactar a otros con facilidad y ser contactado por otros. Si usted vive y anda en su espíritu, será usted una persona común. No intente ser santo, angelical o espiritual. Al contrario, esto está en la vacuna, ¿eh? Qué bueno. Al contrario, sea un ser humano ordenado, limpio y normal. Si somos así, no habrá necesidad de ponernos etiquetas. Ahora, les dejo con estos 4 puntos prácticos en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a la oposición. 4 puntos con respecto a nuestra actitud. Número 1, contendemos por la fe común, Judas 3. Por la fe común, contendemos. Debemos defender y confirmar la verdad del Evangelio sin transigir. Con lo que tenga que ver con la fe común, con lo que tenga que ver con la salvación, con la persona, con la obra de Cristo, la Biblia, es la palabra de Dios infalible. Cristo es Dios, por eso contendemos, por eso peleamos, por eso sí contendemos. Por cualquier otra cosa, somos amplios y generales. Si hay que bautizarlo con agüita, por aspersión, en el río Jordán, para el frente, para atrás, no importa. ¿Por qué? Porque el apóstol era muy general cuando hablaba de este tipo de cosas generales. Si hay que hablar en lenguas, no hay que hablar en lenguas. Incluso comer cosas sacrificadas a ídolos. ¿Sí o no? Sí y no. Vea lo que dice el apóstol en Corintios. Estas cosas, celebrar un día, no celebrar el otro, todo eso son cosas que no son de la fe común. Pero si alguien me dice que Cristo no es Dios, ahí me pongo los guantes. Ahí saco la espada, el machete. Sí. ¿Qué estamos sacando el machete para las cosas equivocadas? No sacamos el machete para decirle invoque o usted tiene que orar, leer. No, esas son prácticas. No saque el machete para convencer a otros de orar, leer. Saque el machete para defender la verdad y contender por la fe común. Que alguien declare que Jesús no es Dios. O sea, esas son que Él no derramó su sangre por nuestro pecado. Esas son cosas por las cuales debemos defender y contender por la fe. A eso se refiere Judas 3. Ok. Así que eso es lo primero. Lo segundo entonces es que guardamos la unidad del cuerpo de Cristo a pesar de las diferencias. Romanos 14. Un día, si es el sábado, si es el domingo, eso no importa. Si hay que celebrar un día, si celebra las Navidades, no las celebra. Comer verduras, comer carne, todo ese tipo de cosas son juguetes. Si Cristo viene antes del milenio, si viene después, todas esas son cosas, son juguetitos. Póngase a jugar con... Sí, juguetitos. Saca el juguete, usted póngase a jugar con los juguetitos. Pero sea general, sea amplio. En cuanto a todas las diferencias, guardamos la unidad del cuerpo de Cristo. Si alguien ha sido... O sea, entendemos que el bautismo es por inmersión. Eso significa bautizar, ser sumergido. Pero si alguien ha sido bautizado por aspersión y esa persona dice, yo he sido bautizado, decimos, amén. No nos ponemos a pelear con esa persona. O si nos ha tocado, hay veces que alguien quiere ser bautizado y está enfermo, está a punto de morir, no va a ir y no le voy a meter así, que le dé una neumonía a alguien. Tenemos que bautizarlo por aspersión, ¿qué vamos a hacer? O sea, esos no son puntos, ¿verdad? De doctrina por los cuales contendemos. Pero si alguien me dice que Jesús no es Dios, ¡ajá! Ahí sí me peleo. Ahí se sacan las garras. Ok. Que Dios no se encarnó en Cristo. Eso, por eso peleé. Ok, así que contendemos por la fe común. Por todo el resto, guardamos la unidad. Romanos 14. Tercero, en mansedumbre, corrigiendo a los que se nos oponen. Segunda de Timoteo 2:25. Así que en mansedumbre debemos corregir a los que se nos oponen. Y número 4, debemos cuidar a los creyentes jóvenes e inocentes. Hechos 20:28 al 31. O sea que debemos vacunar. Así como el Señor y los apóstoles nos enseñaron en el modelo, nosotros también debemos aprender a vacunar y a cuidar y a velar por ellos, no solo dándoles de comer, no solo enseñándoles en la verdad, sino también vacunándolos en contra de herejías y desviaciones que afecten el disfrute de Cristo que ellos tengan y que también afecte la vida apropiada de iglesia.